punto y seguido.
Estamos en punto y seguido como cada miércoles para hablar de ciencia y en esta ocasión tenemos en la línea telefónica y me da mucho gusto recibir aquí en este espacio de Entre Líneas a Jorge Zavala Hidalgo, investigador titular C de tiempo completo y director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM para hablarnos acerca de un tema crucial en este momento que es esta relación entre los océanos también con el estado de la atmósfera. Lo escuchamos, doctor Zavala, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Adriana. Qué gusto estar con ustedes.
Igualmente, y bueno, en primer lugar preguntarle, doctor, justo, ¿en qué consiste esta interacción entre la atmósfera y el océano?
Bueno, realmente con la situación del cambio climático ha crecido el interés en los océanos y en particular en la interacción entre el océano y la atmósfera. Entonces, en términos generales, pues el océano y la atmósfera tienen interacción a través del intercambio de calor que provoca cambios de la temperatura tanto del océano como de la atmósfera a través de los vientos que al soplar sobre la superficie del océano provocan movimientos y olas y mezcla, y también a través del intercambio de gases principalmente, pero también algunas partículas. Muy en particular, pues la importancia del intercambio de dióxido de carbono y del oxígeno, pero también de cualquier otro gas que existe en la atmósfera o en el propio océano. Hay estos intercambios entre el océano y la atmósfera.
¿Cómo es esta reserva de calor en el océano en comparación con la atmósfera y cómo se intercambia entre la atmósfera y el océano, doctor?
Bueno, hay algo muy importante, sí. Es que el océano tiene una capacidad de, digamos, de almacenar calor mucho mayor que la atmósfera. En términos generales, pues esto se debe a que la densidad del agua pues es aproximadamente 1,000 veces mayor que la del aire. O sea, la cantidad de masa que tenemos en un metro cúbico, por ejemplo, de agua, es como 1,000 veces mayor que la cantidad de masa que tenemos en un metro cúbico de aire, a nivel del mar, con la presión a nivel del mar. Por otro lado, la capacidad calorífica, es decir, cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura en una unidad de masa del agua, es 4 veces mayor que la energía que se requiere para aumentar la energía en una unidad de masa del aire. Esto se llama la capacidad calorífica. Y decíamos que la densidad es aproximadamente 1,000 veces mayor, esto resulta que para aumentar la temperatura en un grado de un metro cúbico de agua se requiere aproximadamente 4,000 veces la del aire, ¿no?
Sí.
En el mismo volumen. Entonces, esto quiere decir que, digamos que para aumentar la temperatura, de la atmósfera en un grado, en toda la columna atmosférica, uh-huh, se requiere aproximadamente la misma cantidad de energía que para aumentarla en 10 metros de la columna de agua en el mar. Pero el mar tiene una profundidad promedio de aproximadamente 4,000 metros. Y aunque la parte activa, digamos, la que tiene más intercambio con la atmósfera, es de aproximadamente 100, 200 metros, pues esto nos da una idea que hay una gran diferencia en cuanto a su inercia térmica, es decir, cuánta energía se requiere extraer o inyectar para que cambie la temperatura de la atmósfera y el océano. La segunda parte de la pregunta se refiere a cómo lo intercambian. Bueno, pues, por un lado, la mayor cantidad de energía que absorbe el océano viene de la radiación solar.
Sí.
La buena parte de la energía que llega a la Tierra atraviesa la atmósfera sin ser absorbida, no toda, pero la mayor parte. Esto es, la atmósfera es, digamos, casi transparente a la radiación solar en algunas frecuencias, principalmente en el visible, y entonces esa energía llega a la superficie del océano y una parte penetra la superficie y en pocos metros, máximo decenas de metros, se absorbe. No toda la energía, una parte es reflejada, pero una parte es absorbida. Entonces esto provoca que el océano aumente su temperatura. Pero por otro lado, como todos los cuerpos, emite energía, que llamamos, depende de la temperatura del cuerpo, pero en el caso de la superficie de la Tierra, es energía en longitudes de onda del infrarrojo, y de esa manera pierde parte del calor que absorbió. Y por otro lado, algo muy importante es a través de la evaporación. Cuando se da la evaporación, el cambio de fase de estado líquido a estado gaseoso del agua también requiere una gran cantidad de energía que el océano pierde cuando se da la evaporación y que recupera la atmósfera en algún lugar en donde se da la condensación o la formación de nubes. Además, hay un intercambio entre cuerpos, digamos, como cuando uno toca la superficie de la mesa y siente que la mesa está más fría que la mano de uno o más caliente, hay un intercambio de calor. También por diferencias de temperatura entre la atmósfera que está en contacto con la superficie del océano y la parte superficial del océano, también hay un intercambio de calor. Entonces, en resumen, son estos cuatro mecanismos por los cuales se da el intercambio de calor, ¿no? Básicamente, porque hay otros procesos que estábamos mencionando, como los vientos, en que el intercambio es en términos de movimiento, de cantidad de movimiento.
Doctor, ahora que nos ha explicado cómo funciona y cómo se da esta interacción entre los océanos y también la atmósfera, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años, doctor? Porque hay distintos estudios, recientemente se dio a conocer uno que habla acerca del calentamiento acelerado en los mares. ¿Qué nos puede contar también, doctor, sobre lo que ha ocurrido recientemente en torno a la temperatura en los océanos?
Bueno, es interesante esta pregunta porque si bien los océanos se están calentando, no se calientan en forma homogénea, es decir, no todo va subiendo la temperatura en las mismas cantidades, sino sí, que se está calentando más rápido la parte superficial de los océanos. Bueno, las capas superficiales, digamos los primeros 200 metros, tienen un mayor calentamiento que lo que ocurre subsuperficialmente. Hasta las mayores profundidades, que en promedio son, decía yo, de 4.000 metros, pero hay lugares donde superan los 10 kilómetros, aunque son pequeñas trincheras. Entonces, ese calentamiento no se da en forma homogénea y a nivel del planeta, pues tampoco ocurre lo mismo, es decir, la temperatura aumenta más rápido en los continentes, en la superficie continental, que en la parte oceánica, porque se redistribuye en la columna de agua.
Sí.
Y esto provoca también cambios muy importantes en la circulación atmosférica y en la circulación oceánica, porque las diferencias de temperatura cambian y estas diferencias de temperatura son una de las causas más importantes para que se desarrollen los vientos y las corrientes, ¿no? Entonces, está aumentando en forma diferencial entre los continentes y los océanos y el comentario de las noticias que hemos leído es que en general, digamos, la parte continental y México en particular, pues está aumentando su temperatura más rápido que el promedio del planeta, lo cual ocurre, decía yo, no solo en el caso de México, sino entre los continentes y los océanos. Y en algunas regiones del planeta, por ejemplo, cerca del polo, de los polos, el polo norte, también el círculo ártico, están aumentando más, a una tasa un poco más rápida. Entonces, sí tiene su importancia porque modifica todos los patrones climáticos. Y por otro lado, la otra parte de la noticia tiene que ver con que en los últimos años, pues la temperatura ha venido aumentando a nivel del planeta en general a una tasa mayor de la que se esperaba y se han venido registrando temperaturas superiores a 1.5 grados con respecto a lo que existía antes de la era industrial. 1.5 grados puede sonar muy poco, porque digamos entre la temperatura que teníamos hoy en la mañana a las 7 de la mañana y la que tendremos a las 2 de la tarde, pues puede haber más de 10 grados de diferencia. Pero a nivel de planeta significa, perdón, sobre todo, que tenemos estos cambios en el clima, y pues es una situación que se deriva principalmente, o es consecuencia, de que cada año hay más gases de efecto invernadero en mayor concentración en la atmósfera del planeta, y seguimos emitiendo, emitiendo incluso a una mayor tasa que la que se tenía recientemente. Es decir, cada año se emiten más gases de efecto invernadero que lo que se emitieron el año previo, y así sucesivamente. Entonces, en ese escenario estamos muy complicados, ¿no?
Pues sin duda, doctor Zavala, un tema en el que hay que seguir profundizando. Esperamos hacerlo en una próxima ocasión, en una próxima columna, pero por lo pronto le agradezco muchísimo por este tiempo para Entre Líneas, doctor.
Al contrario, siempre con muchísimo gusto.
Gracias. Ahí estábamos escuchando al doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador titular CEM, investigador de tiempo completo y director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM.